Muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso y por la oportunidad de brindarme un espacio de tiempo largo para contarles algunas cosas relacionadas con la genética, con la sociedad y con la discapacidad. El tema que expongo aquí y que tiene un poco la finalidad de hacer comentarios y un poco filosofar sobre el avance en la mejora de la calidad de vida de los discapacitados. Y la genética y la sociedad son dos aspectos fundamentales que tienen que ver, en principio, siempre refiriéndonos a la discapacidad de origen genético, en la cual gran parte de los pacientes con discapacidad son de origen genético, y que, bueno, habrá otras sesiones plenarias por discapacidades de otras de otros orígenes, de otras etiologías. Pero bien, mi intención aquí es dar tres puntos fundamentales, que son comentar los cambios que ha habido en la investigación de estas enfermedades, cuál es el enfoque multidisciplinario para el seguimiento de los pacientes y cuáles serían nuevas metodologías para mejorar los conocimientos y encontrar alternativas terapéuticas. A partir de eso, que es un poco el bloque genético, comentaremos algunas cosas relacionadas con la historia de la discapacidad, sin ánimo de ser un experto, pero sí de ser un observador de cómo van las cosas en estos momentos en la sociedad y de ser testigo en la comunidad europea, donde hay el Parlamento Europeo y muchas asociaciones de pacientes están totalmente involucradas en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. Así que es un poco transmitirles esta experiencia. Y lo más importante relacionado con los cambios en la investigación es el nombre que se le da a la investigación en este tipo de enfermedades. Nosotros conocemos la investigación tradicionalmente en la investigación básica, que en general no tiene aspectos prácticos de aplicación a los pacientes, sino que sirve para entender las causas o conocer mejor sus mecanismos. Yo he conocido muchísimos investigadores básicos que trabajaban en enfermedades de humanos, enfermedades realmente médicas, y que nunca habían visto un paciente o no sabían ni siquiera cómo era físicamente, ni siquiera la foto de un paciente. Entonces, es el investigador que está un poco encerrado en su laboratorio e intenta ver cosas quizás a veces milimétricas, cosas a veces demasiado detalladas del problema, y que a veces sacan publicaciones, y que estas publicaciones realmente a veces quedan en el olvido y dicen, bueno, fue una investigación, fue un trabajo y ahí quedó. Puede ser más importante o menos importante, desde luego, pero son investigaciones que hacen al aspecto básico de estas enfermedades. Después está la investigación clínica, que es la que se realiza en pacientes con pruebas de laboratorios o ensayos terapéuticos, o, por ejemplo, pruebas de función muscular o seguimiento. Es decir, hay un montón de alternativas que tiene el médico cuando ve a los pacientes y que hace investigación clínica. Y el concepto nuevo es lo que se llama investigación traslacional. La investigación traslacional es un puente entre ambas investigaciones, la básica y la clínica, que se genera a través de los conocimientos que hay en la patología molecular, por ejemplo, el descubrimiento de los genes responsables de estas patologías, cuál es la alteración en los pacientes, así como los adelantos en el desarrollo de modelos celulares y de modelos animales para ver las opciones terapéuticas que hay en esta enfermedad. Y el objetivo fundamental es definir dianas terapéuticas, y con esto quiero decir exactamente dónde tendríamos que investigar para que pudiéramos llegar a encontrar algún tipo de solución al problema. Durante mucho tiempo la era genética aumentó las esperanzas de todos los pacientes, porque pensaban que con el descubrimiento de los genes que estaban involucrados en estas enfermedades el tratamiento iba a estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, y nosotros mismos, los investigadores de estas enfermedades, nos encontramos con cuellos de botella que no podemos pasar y que tenemos tenemos que buscar por otras alternativas. Y en esas alternativas es donde se basa la investigación traslacional para no frenar el avance de la investigación y de los conocimientos en estas patologías. Yo voy a comentar dos palabras con respecto a las enfermedades neuromusculares. Primero, porque yo estoy muy involucrado en las enfermedades neuromusculares, y segundo, porque son un muy buen ejemplo en general de cómo ha avanzado la genética y cómo ha avanzado la sociedad en el tratamiento de esta discapacidad, que es fundamentalmente de origen motor. Entonces, estas enfermedades musculares es un amplio rango de trastornos que afectan las neuronas motoras, la unión neuromuscular, el músculo. Por lo tanto, es un aparato prácticamente que está involucrado. Y hay distintas enfermedades, son más de 150, y afecta en general uno de cada 2.000 personas. Son mayoritariamente de origen genético, como les he comentado, y la principal característica clínica es la pérdida de la fuerza muscular. Son mayoritariamente crónicas y progresivas y generan discapacidad y dependencia. Ya entramos entonces con la discapacidad. Algunas son enfermedades de la propia neurona, como vemos aquí, hasta que aparezca el famoso... Ahí está. Enfermedades de la neurona, enfermedades del axón, como vemos aquí, enfermedades del músculo, enfermedades de la unión neuromuscular. Por lo tanto, hay una serie de trastornos que se pueden investigar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de su investigación traslacional. Y esto es cómo ha ido evolucionando en el transcurso de la historia, de la descripción de estas enfermedades neuromusculares en el siglo XIX, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con el diagnóstico puramente clínico, sin poder hacer nada con estos pacientes, la euforia molecular que vino a fines del siglo XX por el diagnóstico genético y los estudios moleculares. Y aquí tenemos la investigación traslacional, que es, digámosle, a partir del siglo XXI, en el cual la finalidad fundamental es llegar a tener protocolos de tratamientos en estas enfermedades. Es decir, de la descripción clínica, puramente clínica, de esta enfermedad hace 150 años, lo que vamos a intentar lograr es que esta cantidad de conocimientos que se han generado en los últimos, por ejemplo, 15 años, si uno quiere decir algo, sea útil para poder investigar alternativas terapéuticas. Y el interés también implica a los investigadores, porque antes de que se descubrieran los genes de estas enfermedades, por ejemplo, yo aquí les pongo el ejemplo del Duchenne, la del medio de la distrofia hematónica, pero que no está marcado, y la atrofia muscular espinal. 30 años previos al gen, la cantidad de papers que había anualmente, en 30 años ha habido 1.000, por ejemplo, trabajos sobre Duchenne. Y después del gen, que en el gen de Lucien fue en el año 1987, se han publicado hasta 5.000 trabajos. Lo que implica que hay una mayor compromiso de los investigadores. Estas enfermedades dejaron de ser enfermedades para dejarse de lado. Era un paciente que se hacía el diagnóstico y luego el paciente se quedaba en su casa. Ni siquiera tenía una vida social, ni siquiera conocía a otros pacientes con la enfermedad. Vamos a ver cómo todo eso ha cambiado. El asociacionismo realmente ha revolucionado esto. Y a mí me dio mucho orgullo porque yo, estando en Barcelona, fui impulsor de las primeras reuniones de las familias con atrofia muscular espinal, y muchos de ellos me dijeron: es la primera vez que conozco un paciente que tiene lo mismo que yo, o que tengo otra persona que tiene lo mismo que yo. Y se han organizado y hacen fórum y se juntan a cenar y salen por ahí y todo esto junto. Entonces, evidentemente, esto es un punto muy importante, porque implica que la multidisciplinaridad de estos pacientes no solo tiene que ver con respecto a la parte de los cuidados médicos, sino también a la parte social. Toda la sociedad tiene que estar involucrada en esto. Y esto es lo que vemos. Estos avances implican que se han multiplicado por 7, por 3, por 5. Es decir, tenemos muchísimos más investigadores implicados, tenemos más laboratorios interesados, a pesar de que todavía es insuficiente. Yo siempre digo, y una vez me hicieron un reportaje por radio en Barcelona y me decían: ¿por qué usted, doctor, estudia la atrofia muscular espinal, las enfermedades neuromusculares, que son enfermedades minoritarias, que son enfermedades raras? Y dice, en vez de estudiar, por ejemplo, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer y todo esto. Y yo les dije, yo soy de Argentina, y de Argentina soy un equipo chico de fútbol que nunca ganó una liga de fútbol, que soy de Gimnasia, y que ahora está en segunda división, y siempre me gustaron las causas perdidas. Así que yo, cuando tuve que elegir lo que tenía que hacer, dije, no voy a ir a los ganadores, voy a ir al equipo chico, y vamos a intentar con el granito de arena ayudar al equipo chico. Y creo que a lo largo de estos años lo hemos logrado, por lo menos estamos intentando ayudarlos. ¿Qué éramos capaces de hacer antes de tantos cambios? Nosotros, hasta hace pocos años, podríamos hacer el diagnóstico genético específico de estas enfermedades, descubrir nuevas mutaciones, hacer un cribado o screening de mutaciones conocidas. Cuando yo fui allí a España decía siempre screening y me decían, es el cribado, no es el screening. Bueno, ahora me acostumbré a poner cribado. El estudio de los citogenéticos, las cromosomopatías, rearreglos estructurales. Estudiar la enfermedad a través de medios celulares que no representaban los tejidos involucrados. Y después vamos a ver por qué. Porque normalmente una enfermedad neurológica, una enfermedad muscular, se estudiaba desde el punto de vista de su metabolismo, por así decirlo, con células de la piel o linfocitos inmortalizados, o análisis de sangre para ver qué había en plasma, qué había en suero. Y luego, en los últimos años, también fuimos capaces de desarrollar modelos animales, generalmente ratón, para mimetizar tanto biológica como patológicamente la enfermedad. Pero siempre tenemos que recordar, y esto por ejemplo es un ejemplo fundamental en el Duchenne, la fibra muscular de ratón es así de pequeñita, y su patología tiene la mutación, tiene aparentemente un trastorno con aumento de las secas, pero sin embargo el ratón no muere o no le pasa nada como le pasa al enfermo del Duchenne, porque la fibra muscular del Duchenne es una fibra mucho más larga. Y la distrofina, cuando el músculo se estira, es el cuando rompe y aumenta las creatinquinas. Por lo tanto, todos estos estudios son buenos, pero hay que seguir avanzando, y en parte son insuficientes para encontrar lo que todos los pacientes esperaban. Es decir, vamos a llegar a un tratamiento, vamos a llegar a una mejora de nuestra calidad de vida. Y entonces, ahora hemos entrado en una etapa en la cual es una etapa muy metodológica, quizás muy tecnocrática, pero también con un pensamiento muy traslacional. Por eso quise meter al principio el concepto de investigación traslacional. Ahora podemos secuenciar masivamente los genomas de los individuos afectados para descubrir genes y mutaciones involucradas. Esto no quiere decir que a todos los pacientes le tenemos que secuenciar masivamente el genoma, pero que es una herramienta más que nos sirve para estudiar en un embudo, cuando estudiamos de lo más grande a lo más chico, ver qué es lo que pasa con la parte genómica de algunos pacientes. Podemos estudiar la enfermedad a través de medios celulares que representan los tejidos afectados, y ahora vamos a ver por qué. Y por último, entra el concepto de que estas enfermedades no van a tener una solución única o un solo medio de tratamiento. Y surge el concepto de lo que yo le digo la terapia combinada. Así como en un paciente que tiene SIDA hay que darle un montón de medicación y un montón de comprimidos para distintas alternativas, a un paciente inclusive con fibrosis quística hay que darle antibióticos, enzimas, pancreáticas y todo, la terapéutica combinada será seguramente el único modo de llegar a detener estos procesos, en este caso los procesos neuromusculares, pero quizás también se aplicarán a muchísimas enfermedades raras, a muchísimas enfermedades genéticas que producen la discapacidad. Y entonces voy a comenzar a comentar brevemente, sin ánimo de aburrirlos, para transmitirles un poco y graficarles estos conceptos que seguramente en los próximos años serán como cuando se descubrieron las enzimas de restricción y se estudiaba el DNA, el aspecto molecular, que parecía todo una cuestión de misterio y ahora ya es una cosa cotidiana. Aquí con esto va a pasar lo mismo. La secuenciación masiva de los genomas de individuos afectados va a ser algo que va a estar a la vuelta de la esquina. Y entonces simplemente es para ilustrarles que antes nosotros disponíamos de unos sistemas de bajo rendimiento y de alta especificidad. ¿Qué quiere decir? Que podíamos estudiar, por ejemplo, una determinada secuencia del paciente que sabíamos que está involucrado un gen y ver si ese paciente tenía o no una determinada mutación. Y esto era lo que se veía con un secuenciador, en el cual la alta especificidad te iba diciendo, porque las moléculas que estudiabas del paciente, como estabas estudiando específicamente esa zona, te iba a decir si tenía o no tenía la mutación. Los sistemas de secuenciación masiva, en realidad, se han puesto de moda en los últimos años después del descubrimiento del genoma. Es decir, se han utilizado unos secuenciadores muchísimo menos potentes para descubrir el genoma, porque si se hubiera dispuesto de estos secuenciadores hace 20 años, el genoma humano ya lo hubiéramos tenido secuenciado hace mucho. Y en realidad este sistema lo que hace es secuenciar no una vez la molécula y decir tiene o no tiene la mutación, sino secuenciar muchísimas veces esa molécula y todas las moléculas y todos los genes y todos los sectores de DNA que hay en el genoma. Y todos esos sectores los compulsa en una misma información y luego escupe, por así decirlo, un computador, escupe los resultados. Y aquí tenemos que ver hasta qué punto nos sirve el estudio de secuenciación masiva de estos pacientes. Porque un paciente que sabemos que tiene una mutación, vamos a estudiarle directamente con una secuenciación clásica. Sabemos cuál es la mutación y lo vamos a estudiar. ¿Cuándo vamos a aplicar la secuenciación masiva? Por ejemplo, si tuviéramos pacientes con un mismo fenotipo, que no sabemos cuáles son los genes, pero son unos pacientes no emparentados. Tengo tres pacientes con un determinado fenotipo, con una determinada malformación, y yo no he podido descubrir cuáles son los genes involucrados, y no se sabe cuál es el gen. A estos pacientes se los somete todos a la secuenciación masiva y se analiza todo el genoma y se vería cuáles son los nucleótidos o las bases que compartirían cambiadas con respecto a la secuencia que tenemos normal. Y a partir de allí se vería en qué lugar están esos nucleótidos cambiados y que tienen que ser el mismo en esos pacientes, y descubriríamos cuál es el gen que está involucrado y podríamos entonces volver a estudiar más pacientes. Es decir, nos permite a nosotros estudiar rápidamente toda la secuencia para ver dónde están las variaciones y después focalizar esas variaciones para estudiarlas individualmente con un sistema de alta especificidad como es la secuenciación normal. La secuenciación masiva está teniendo un gran auge en estos momentos para estudiar los casos sobre todo desconocidos y los casos que no se pueden explicar con los estudios moleculares normales. Y tanto es así que existen dos catálogos, un catálogo de las diferencias y similitudes que existen en el genoma humano de diferentes individuos, que se llama HapMap o mapa de haplotipos, es decir, sabemos todas las variantes que hay de nucleótidos de un montón de individuos, porque nosotros somos iguales en muchas cosas, pero tenemos nucleótidos que son diferentes en cada uno de nosotros. Estos nucleótidos son los que nos hacen diferentes en un montón de cosas, inclusive en la regulación de nuestros genes. Y entonces este mapa nos sirve para poder comparar resultados que nosotros podemos tener de nuestros estudios con resultados de la población general. Y lo mismo pasa en la secuenciación. Ha habido un proyecto que se llama de los 1000 genomas, que es un catálogo de variaciones que existe en el genoma humano de diferentes individuos. Y este catálogo está, es decir, ¿cómo es el genoma completo de 1000 individuos? Y para ver las diferencias, y así nosotros podemos saber qué variaciones pueden ser normales, o son variaciones de la población general, y qué variaciones pueden tener un significado patológico. Tanto es así que la secuenciación masiva, que parecía que iba a ser para estudiar casos del futuro, como tenían la alternativa de que para secuenciar masivamente los pedacitos de DNA que se tienen que solapar son muy pequeños, los ADN de restos momificados o de huesos es un ADN que está muchísimamente degradado. Y al estar degradado es muy difícil estudiarlo con los métodos habituales. Sin embargo, con la secuenciación masiva, como tenían todos los trocitos pequeñitos, fueron a estudiar los restos de un chico que es Alexis, el hijo de Nicolás y Alejandra, habrán visto por la famosa serie de Disney. Alexis tenía hemofilia grave, no se sabía qué tipo de hemofilia era, pero esta foto que siempre le sacaban era porque tenía una hemartropatía en la cadera y por lo tanto no podía estirar el pie. Esta hemartropatía que tenía era un poco el signo que lo identificaba a él. Él fue asesinado, lo mismo que su madre, que está aquí, que era nieta de la reina Victoria, y que la reina Victoria era la portadora de hemofilia más famosa de la historia, porque transmitió la enfermedad a todas las casas reales europeas. Hace pocos años descubrieron restos y gracias a que encontraron una cadera displásica, como me cuesta encontrar este ratón acá está, encontraron una cadera que parecía displásica y que era de un niño de aproximadamente 12, 13 años, estudiaron, supieron que pensaban que podía ser los restos de él. Y comparando con los restos que encontraron de su madre, vieron que había compatibilidad y secuenciaron con secuenciación masiva, es decir, en este caso en una región específica, porque sabían que tenían que buscar los genes de la hemofilia, no tenían que buscar otra cosa. Pero sin embargo, el resultado fue tal que no tenía una hemofilia A, que es el déficit del factor 8, sino que tenía una hemofilia B, que es muchísimo más rara. Durante muchísimos años se pensaba que podía ser una hemofilia A, y sin embargo fue una hemofilia B. Esto anecdóticamente implica, porque fue una mutación muy interesante, una mutación rara, que era una mutación en el splicing, que es lo que produce la unión entre el exón 3 y el exón 4 del gen del factor 9, y esta mutación se había descrito en otros pacientes españoles con hemofilia B, que era hemofilia B. Por lo tanto, pensaban que el rey Alfonso, que podía tener descendientes seguramente con hemofilia en España. Pero no fue así, estos casos fueron esporádicos. Sin embargo, esto abrió una oportunidad muy interesante para definir la hemofilia real, por así decirlo, y para continuar investigando en otros aspectos de restos de humanos que se han inhumado para poder estudiar realmente qué pasa con la secuencia. Por lo tanto, la secuenciación masiva es fundamental no solo para el futuro, sino también nos puede servir para el pasado, y les conté esto como una anécdota a partir de la cual pasamos a lo siguiente, que es estudiar la enfermedad a través de medios celulares que representan los tejidos afectados. ¿Y qué es lo que ocurre? Antes se podía estudiar los pacientes con los fibroblastos solos. Entonces se ponía el cultivo de fibroblastos, que eran células de piel, y uno las podía estudiar y ver qué pasaba. Pero en una enfermedad del sistema nervioso, sabía que estaba estudiando unas células de la piel y que a lo mejor no estaban representando específicamente el tejido que estaba involucrado en la enfermedad. Gracias a los adelantos de la genética, estos fibroblastos, que son células diferenciadas, es decir, una vez que llegan a la piel, no se transforman en otra cosa, son solo piel. Tomamos un pedacito de piel del paciente, lo ponemos a cultivar, se desarrolla, y luego que los tenemos, cuando lo tenemos bien contentos en desarrollo, lo que hacemos es introducirle una serie de genes que lo reprograman esta célula, y en vez de hacerla diferenciada, la desdiferencian y la hacen pluripotencial. Pluripotencial significa que es una célula que puede transformarse en cualquiera de los tres tejidos, endodermo, mesodermo y ectodermo, cualquiera de los tejidos embrionarios, y a partir de allí desarrollarse celularmente como sea. Y es así que ante determinadas condiciones de los cultivos, a partir de estos fibroblastos y de estas IPS que se llaman Induced Pluripotent Stem Cells, podemos hacer tejido nervioso, podemos hacer tejido hepático, tejido muscular, tejido sanguíneo. Es decir, tenemos muchas alternativas para poder, a partir de la célula del paciente, estudiar directamente cuál es el tejido o la célula que puede estar involucrada. ¿Y qué hacemos con esto? Yo les voy a mostrar un ejemplo de algo que estamos haciendo con los pacientes con atrofia muscular espinal, que es una enfermedad de la neurona motora, que la conté en la otra sala hace un ratito. Entonces, esta enfermedad, que cursa con alteraciones de la neurona motora y de la unión neuromuscular, tenemos aquí clones de pacientes afectados de atrofia muscular espinal. Estos son los fibroblastos en cultivo y estos son los clones que están aquí. Estos clones, para saber si funcionan, se tienen que inyectar en la piel de un ratoncito y ver si son capaces de generar teratomas. Los teratomas son tumores que tienen las tres líneas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Por lo tanto, comprobado que son células pluripotenciales y que pueden generar todo esto, nos disponemos a transformarlas en neuronas motoras. Y esto es después de unos días de cultivo que tenemos ya a partir del clon las primeras neuritas, como podemos ver, que asoman de la neurona motora. Y cuando tenemos mucha cantidad, lo que le hacemos, todo esto que vemos aquí con sus axones, ¿ven cómo están haciendo las neuritas y los axones? Le hacemos un marcador de neurona motora, que es el oligo 2D34, es decir, le hacemos el anticuerpo, y vemos que este anticuerpo es positivo, es fluorescencia verde positiva, por lo tanto estamos ante una una diferenciación positiva. ¿Y qué hacemos cuando tenemos estas neuronas motoras? Estas neuronas motoras las podemos comparar con neuronas motoras de individuos normales para saber si viven más, si viven menos, si extienden más las neuritas o no las extienden, si responden a un tratamiento o no responden, si le hacemos un tratamiento y las hacemos sobrevivir más como si fueran células normales. Es decir, se nos abre una serie de campos realmente impensables y que verdaderamente están todavía en desarrollo, que yo pienso que en un futuro probablemente tengamos de cada uno de los pacientes que tengamos una enfermedad neurológica o un tipo de enfermedad que sea de un tejido que no podamos acceder, una muestra de células de piel para en el futuro poder transformarlas en las células que corresponden. Quizá soy demasiado optimista, pero nosotros ya empezamos a juntar por las dudas material de los pacientes con atrofia muscular espinal, con el fin de determinar qué medicamentos uno le da a esta neurona y aumentan o no la expresión del gen, para saber realmente si lo que estudiábamos en los fibroblastos, que eran las células de piel, también se veía en la neurona motora. Por último, el concepto de tratar las enfermedades de manera combinada, es decir, farmacológicamente, con terapia celular o con terapia génica. ¿Se pueden tratar los genes farmacológicamente? Hay dos tipos de aproximaciones en estos momentos que están ocurriendo, y que una es aumentar la expresión de ciertos genes inhibiendo las enzimas que desacetilan las histonas. Esto parece demasiado complicado, pero ahora se los voy a explicar con un esquema y creo que lo van a poder entender. Y luego, medicamentos que cambian la lectura de una mutación que produce stop, es decir, hay unas mutaciones que en vez de producir el aminoácido y la lectura del aminoácido, hacen que se genere una parada, un stop, y que la proteína que se produzca sea incompleta. Hay unos medicamentos que hacen que estas mutaciones stop no sean reconocidas como tal y se reconozcan como aminoácido. Y entonces, la maquinaria de la producción de la proteína continúa. En vez de hacerse una proteína incompleta, se hace una proteína más larga y más completa, quizá con alguna pequeña diferencia, pero no es lo mismo tener una proteína prácticamente algo funcionante que tener una proteína que no funcione y que esté cortada. En el primer esquema, el ADN tiene un vestido que son las histonas. Esto que ven aquí es el ADN y en verde están las histonas. Este ADN normalmente produce un RNA mensajero y luego una proteína. En el mecanismo de la producción de RNA mensajero y de la proteína, como el ADN está en todas las células, pero el RNA mensajero y la proteína está solamente en las células en que es necesaria. Es decir, nosotros tenemos un fibroblasto que a lo mejor no excreta una proteína que es necesaria en el sistema nervioso, pero las neuronas sí la excretan. Y sin embargo, el ADN, tanto en las neuronas como en los fibroblastos, es el mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Este vestido, esta histona, se acetila. Hay unos grupos acetilo que hacen que se separe del DNA. Por lo tanto, el DNA se saca el vestido y está desnudo. Y como está desnudo, vienen todos los factores de transcripción para producir más RNA, y ahora vamos a ver, y más proteína. Y entonces, esta acetilación puede continuarse durante mucho tiempo si nosotros damos unos medicamentos que son inhibidores de estas histonas de acetilasa que hacen que vuelva a vestirse el DNA. Y entonces se han descubierto muchos medicamentos de esta naturaleza que se llaman inhibidores de la histona de acetilasa, porque en realidad lo que hacen es aumentar la expresión de ciertos genes. Pero no aumentan la expresión de un gen específico, sino a lo mejor de 500, de 600 genes. Recordemos que tenemos más de 30.000 genes. Por lo tanto, estos medicamentos hay que estudiarlos muy bien, porque puede ser que estemos aumentando un gen que necesitamos aumentar, pero también a lo mejor estamos aumentando otro gen que es perjudicial. Por lo tanto, este tipo de estudios hay que realizarlos muy controladamente y no se puede administrar estas medicaciones sin un estudio preclínico previo muy importante. Y esto es lo que a veces han pecado algunos ensayos clínicos en el cual había que aumentar los genes, la expresión de ciertos genes, y han fallado porque no se han estudiado claramente, preclínicamente, cómo lo debían hacer. Y la otra alternativa es que existen, que ya se habían visto con los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos que realmente en la bacteria atacan el stop codon y no hacen que el stop codon se pueda seguir leyendo. Pero esto lo ven en la bacteria, que es mucho más sensible que nosotros. En nosotros los aminoglucósidos producen ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y entonces existen unos medicamentos ahora que se están desarrollando por una compañía que se llama PTC, que se llama Premature Termination Codon. Y este PTC lo que está haciendo es que en los pacientes que tienen una mutación stop Es decir, la mutación que produce la enfermedad, predice un codón stop, hace que este codón stop se lea como codón, inserte un aminoácido en la proteína que se está formando y se continúe formando la proteína. Hay ensayos clínicos en fibrosis quística y en distrofia muscular de Duchenne en estos momentos que se están llevando a cabo con este medicamento, que son los premature termination codon. Y el otro aspecto que también es importante, sobre todo para las enfermedades del sistema nervioso, es que para hacer la terapia génica, lo que teníamos que hacer era administrar el ADN con un vector, que generalmente era viral. ¿Por qué? Porque el vector, el ADN solo es incapaz de atravesar las paredes celulares, si no es con ayuda. Y la mejor ayuda son los virus. Ustedes saben que los virus, cuando vienen por ahí, enseguida se nos meten en la célula y nos agarra la gripe. Bueno, hay unos virus que le han sacado todas las propiedades, digámosle, patológicas de los virus, pero han seguido con esas propiedades propiamente virales que les permiten entrar en la célula. Y juntan el pedacito de virus con el gen en cuestión y lo introducen en una célula. ¿Qué pasaba? Estos virus que estaban hasta ahora eran prácticamente incapaces de pasar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, había que administrarlos directamente en el torrente del líquido cefalorraquídeo o administrarlos directamente en el sistema nervioso si queríamos que hicieran efecto en el sistema nervioso. Y ahora se han desarrollado unos adeno-associated virus que se llaman AAV, y estos adeno-associated virus son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, estamos ante una alternativa muy interesante de tratamiento de enfermedades neurológicas. ¿Por qué? Porque al paciente en el futuro le podríamos llegar a administrar el vector con el gen por sangre, y por sangre llega al sistema nervioso sin necesidad de tener que invadir en el líquido cefalorraquídeo o de no obtener la eficacia suficiente porque no llega suficiente material al órgano diana, que en este caso es el sistema nervioso, o a las neuronas que estamos intentando transformar por el gen. Así que el futuro en estas enfermedades será con la terapia combinada. Vamos a tener medios de farmacología clásica, como vimos, estos medicamentos que yo les estuve explicando, seguramente neuroprotectores, seguramente fármacos estimulantes de la fuerza muscular, pero lo importante será detener o retrasar el proceso antes que la curación y mejorar la calidad de vida. Y la terapia génica o la terapia celular como alternativas en experimentación que seguramente nos van a ayudar. Probablemente la combinación de todos ellos harán que primero se detenga o se retrase el proceso y luego hablaremos de curación. Cuatro palabras de lo que pasa con la sociedad y la discapacidad, y creo que me quedan, ¿cuánto? ¿Unos 10 minutos? Perfecto. En estos 10 minutos vamos a decir lo que éramos incapaces de hacer como sociedad y lo que somos y seremos capaces de hacer. Y entonces, estos son los términos en los cuales a las personas discapacitadas se las nombraba en el pasado. En la antigüedad éramos ternatura, poseída, inservible, luego en los siglos V a X, aquí todavía hay una cosa, hasta que recién en los años 30 aparece el concepto de minusvalía, y después de la convención de la ONU en el año 48 aparece el término de discapacidad. ¿Sí? Y hasta ahora en el siglo XXI, que hay dos términos que se llevan un poco la competencia para ver cómo es. O algunos le dicen persona con habilidad diversa o persona con discapacidad. Tomen en cuenta que las dos definiciones tienen en cuenta la palabra persona, ¿sí? Es decir, pasamos desde dar un adjetivo a poner un sustantivo y un adjetivo. Es decir, esto marca una diferencia muy importante con respecto a cómo se está moviendo la sociedad a partir de ello. Y aquí tenemos ejemplo de la antigüedad con el Apótetas, que era el lugar del abandono al monte de Taigeto en Grecia, donde se tiraban, cuando esto lo leímos en todos los libros de historia, que los espartanos tiraban a los malformados porque no servían en la sociedad. Los ciegos y los mutilados de los cuadros de Bruegel en la antigüedad, que son, a mí Bruegel me gusta mucho, por eso lo pongo siempre ahí. El famoso hombre elefante, que fue inmortalizado en la película del año 81, que en realidad era un síndrome de Proteus, que lo ven ahí, Scientists Discover Genetic Key to Elephant Man Disfigurement, que esto fue en el año 2010. Por lo tanto, y llegamos luego a la época después de la ONU, después de la discapacidad, y tenemos un presidente discapacitado, que es Franklin Delano Roosevelt, tenemos Stephen Hawking, que es considerado un sabio de la física, y tenemos a Frida Kahlo, también inmortalizada en la pintura de su marido. Y quería también llegar con el poco de historia a lo que está ocurriendo en estos momentos con los pacientes con discapacidad en el siglo XXI. Si antes eran expulsados de las ciudades, abandonados, exterminados, decían que era un castigo de Dios, eran perseguidos, eran discriminados, muchos eran esclavos. En los siglos XX muchísimos estaban restringidos en sus hogares o en hospitales. Esto es muy importante, porque estamos hablando del siglo XX. ¿Cuántos meses ha pasado? Yo he tenido inclusive algunos compañeros que tenían hermanitos discapacitados y estos hermanitos no aparecían nunca, en la casa. Estaban siempre escondidos en un rincón o en una habitación. Hasta después de los años 60 que comienza la apertura de la sociedad. Y en el siglo XXI es total con respecto a la participación activa, al desarrollo social, a la calidad de vida, al aumento de las asociaciones de pacientes, porque el discapacitado, la persona discapacitada, se da cuenta que tiene que mirar a la sociedad y la sociedad empieza a darse cuenta de todos los errores que había cometido en el pasado. Y sobre todo viene al pelo la Convención de la ONU sobre el Derecho de las Personas, que hoy hablaron también, que se hizo el 13 de diciembre de 2006 y se ratificó en Argentina en septiembre de 2008, y que fue ratificada por otros 118 países. En esto Bolivia ratificó la Convención de la ONU, fue el primer país sudamericano que ratificó la Convención de la Convención de la ONU. Y entonces, en realidad, lo que dice esta convención y que es lo que nosotros tenemos que intentar es el concepto de discapacidad no como enfermedad, sino como que nace de las dificultades del mundo exterior e interior del propio afectado. Y entonces es un modelo biopsicosocial que se basa en un triángulo. La psiquis de la persona con discapacidad, que es muy importante mantener para que se pueda desarrollar. El problema que tiene propiamente el discapacitado, que es el que le impide desarrollar a lo mejor toda su actividad. Y cómo se comporta la sociedad. Hasta qué punto la sociedad está del lado del discapacitado o lo pone al discapacitado o lo margina. Esto es una foto de una manifestación en Roma de un montón de discapacitados que fueron ahí cerca del Vaticano, todos en silla de ruedas, a pedir que no hicieran recortes para la jubilación de por discapacidad. Esto es en el año 2010, así que estamos en un momento candente donde todo el mundo se anima a reclamar lo que realmente es justo y durante muchísimo tiempo no le fue dado a todos ellos. Y estos son los ejemplos famosos de deportes que tenemos aquí, sobre todo en los últimos tiempos con las Olimpiadas de Londres y las Paralímpicos se han puesto de acuerdo. Este es otro chiquito que realmente ha puesto su foto en internet intentando ver cómo han evolucionado sus distintas féresis. Y una orquesta que encontré, una orquesta de mujeres ciegas de Egipto, que se llama Orquesta de la Luz, y que le hicieron un reportaje hace muy poco en una revista española y me pareció interesante traerlo aquí como un dato de que el desarrollo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, si la sociedad está parte de ellos, puede llegar, no digo completo, pero hay que mirar qué es lo que se puede hacer. Yo decía antes que esto también hay para todos en la sociedad, si la sociedad es amplia hay para todos y para cambiar lógicamente todo lo que sea relacionado con prótesis y todo esto. Y lo digo del deporte y de la discapacidad, hay en Italia salió una campaña para juntar dinero para fomentar el deporte en los discapacitados, para ayudar a hacer proyectos de deportes, piscinas, es decir, con adaptación, es decir, lograr que a lo largo y ancho de la bota italiana hubiera dinero para hacer todas estas cosas. Y la manera que lo hicieron fue haciendo un spot publicitario hecho con los propios pacientes y hecho por un paciente que tenía atrofia muscular espinal, que él hacía un video y él hizo el video y llegó el momento de ponerle la música y la voz al video. Entonces, inteligentemente, una de las personas que estaba ahí en el comité de discapacidad dice, tenemos que poner la voz de alguien que conozcamos. Y entonces, esta persona que estaba hablando era la persona que en Italia hacía los doblajes de George Clooney. Por lo tanto, muchísimas señoras italianas pensaban que era George Clooney que realmente estaba haciendo la propaganda y tuvieron un éxito rotundo. Recaudaron 150.000 euros con solamente mandar mensajitos con el teléfono. Por lo tanto, es una manera de ver que realmente cuando hay un proyecto válido y cuando hay realmente cosas de corazón, este proyecto fue tan exitoso que la Samsung, que está en Gran Bretaña, tomó la palabra liberi di essere campione, que quiere decir libres de ser campeones, y la puso, la tradujo al inglés sin pagar derechos todavía, y hay un spot publicitario de la Samsung que aparentemente va a tener problemas con este sentido. Pero bueno, anécdotas aparte, le querías comentar dos aspectos más que tienen que ver con la discapacidad, y ya termino, que es el trabajo multidisciplinario que tenemos que tener. Pero este trabajo multidisciplinario implica que tenemos que hacer un registro, y hay que hacer el registro y seguir con el censo y registro de pacientes. Hay que saber cuántos son, porque la única manera de pedir cosas es sabiendo cuántas personas y cuántos pacientes hay. Que haya centros de apoyo, de información y de atención especializada, centros de excelencia. A pesar de que mi compañero el doctor Berri dice que son los pediatras los que tienen que estar fundamentalmente con esto, los pediatras tienen que saber dónde preguntar y a quién derivar en caso que las papas quemen. Y yo creo que esto lo pueden lograr los centros de excelencia, que a su vez harán docencia y formación continuada de los profesionales, que estarán en contacto con grupos internacionales, porque hay que pensar que no solamente estamos aquí, porque si algún día los chinos, a pesar de meter tanta laraca con las células madre, algún día encuentran un tratamiento que es efectivo, pues tendremos que ir a hablar con los chinos para ver cómo hacen el tratamiento. Y luego, el punto fundamental, que es que todo esto se hace en base a que tenemos que prepararnos para los ensayos clínicos. Y entonces tenemos la calidad de vida y las alternativas terapéuticas, que es el triángulo fundamental en la cual nos basamos en estas enfermedades, y tenemos fundaciones públicas y privadas y organismos oficiales que deben fomentar la investigación. Tenemos que hacer un buen seguimiento de estos pacientes y tenemos que hacer un buen diagnóstico y diagnóstico-prevención. Con todas estas cosas tenemos todo el personal que tiene que estar involucrado, desde neurólogos, neumólogos, rehabilitadores, fisioterapistas, cirujanos, trabajadores sociales, asociación de familias, y para justificar un poco el título de esta charla, que es Genética, Sociedad, los genetistas y los farmacólogos, porque con el desarrollo de distintas drogas particulares que tienen que pasar la barrera hematoencefálica y el sistema nervioso, van a tener que trabajar todos juntos. Terminar diciendo una frase que me pareció muy interesante en realidad, y que de alguna manera trata de aglutinar y convocar todo lo que es la sociedad y todo lo que es la investigación y el cuidado sanitario de las personas que sufren la discapacidad, que los motivos que nos unen son más grandes y poderosos que los miedos que nos separan. Bueno, muchas gracias, ¿eh?